Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Saludos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Antes de comenzar el programa y presentarles los temas y los invitados para esta tertulia, les voy a adelantar dos cosas. Primero, quiero felicitar a todos nuestros oyentes, aunque en Cuba no se celebra el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Quiero felicitarlos. Este jueves, mañana, es Día de Acción de Gracias acá en los Estados Unidos. Es un día feriado. Y le hemos preparado un programa especial también para ustedes de las noticias como son. José Luis y yo hemos preparado un programa que lo vamos a transmitir mañana. Pero el viernes, vamos a las noticias como son, la hemos preparado con lo que hemos llamado discursos trascendentales pronunciados dentro de Cuba. Nos concentramos en tres o en cuatro. Pero sobre todo en tres, en el discurso que pronunció el presidente o el expresidente Jimmy Carter en Cuba, por un lado. Después, 14 años después, del 2002 al 2016, llegó entonces el discurso del presidente Barack Obama, que lo pronunció en Cuba, y también el discurso que pronunció el rey de España, el rey Felipe VI de España, recientemente. Hemos utilizado fragmentos de estos discursos, lo hemos unido todos, y también algunas de las frases de su santidad Juan Pablo II en 1998 en sus discursos a través de toda Cuba, o en sus homilías a través de toda Cuba. Hemos sacado fragmentos de esos discursos, discursos donde se habla de democracia, de derechos humanos, de soluciones a la crisis cubana, porque sí, se han pronunciado discursos, aunque la situación en Cuba y la crisis no haya terminado. Vamos a hacer, o hemos hecho, un compendio. Estamos trabajando en ese programa. Se los vamos a presentar a su consideración el viernes. Quería adelantarlo porque me parece interesante. Mañana, un día de Acción de Gracias, vamos a tener un programa para reflexionar. Y el viernes vamos a recordar esos mensajes que se les dejó al pueblo cubano. También a los dirigentes de Cuba. Fue durante Fidel Castro, durante Raúl Castro y ahora durante Díaz-Canel. Siempre han habido dignatarios que han dado discursos al pueblo cubano con la solución en las manos y con las experiencias de otros países. Los vamos a tener todos el viernes en un programa especial de las noticias como son. Dicho esto, quiero comenzar que hoy en tertulia, solamente ya en minutos, vamos a tener a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y Alberto Méndez Castelló, periodista independiente desde Las Tunas, el abogado Alberto Méndez Castelló. Con ellos vamos a analizar estas noticias. La primera: hay un diputado gay, el único diputado homosexual reconocido, abiertamente reconocido, de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Renunció, o más que renunció, fue liberado. Ya su carta de liberación fue dada. ¿Por qué? Se los vamos a explicar, a pesar de ser un miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por otro lado, hay un artículo de Roberto Álvarez Quiñones, interesante artículo publicado en las redes y en los diarios digitales, que habla sobre, o hace una comparación, establece una comparación entre los países que han ido a las protestas por las crisis y por pidiendo más y pidiendo mejoras para la población, y hace una comparación cómo se vive en esos países un obrero y cómo vive un obrero dentro de Cuba, sobre todo económicamente hablando. Y señoras y señores, desafortunadamente el rapero Pupito en sí, así lo conocen popularmente, ese es su nombre artístico, Pupito en sí, tiene que ir a la cárcel nuevamente, un año, y digo nuevamente porque hace muy poco salió, un año no va a la prisión con una de las acusaciones más increíbles, propagación de epidemias. Les vamos a explicar también de qué se trata. Así que ya nos vamos rápido a tertulia a discutir estas noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Me voy hacia Las Tunas. Alberto Méndez Castelló, saludos, bienvenido al programa.
Muy buenas tardes para ti, Amado, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto para Reinaldo allá en La Habana, para toda su familia y para los que nos escuchan en este momento.
Así es, Reinaldo Escobar, saludos.
Un saludo para, especialmente para los oyentes que nos oyen por Radio Caracol, que son una secta diferente. Y el placer tremendo de compartir el programa con Alberto.
Y de verdad, quiero insistir en Radio Caracol. Tenemos oyentes que, por supuesto, nos escuchan acá en el sur de la Florida, pero tenemos muchísimos oyentes que nos escuchan en la región oriental del país, sobre todo Camagüey y la zona de Santiago de Cuba, por allá. Y en el centro, me dice también Miguel, nuestro productor, en el centro del país, que se escucha muy bien Radio Caracol, así que saludos para los que escuchan a través de Radio Caracol y por supuesto para los que escuchan a través en la ciudad de Miami. Me voy entonces a las noticias, Reinaldo Alberto. El diputado gay Luis Ángel Adán Roble ha sido liberado de su escaño por la Asamblea Nacional del Poder Popular y por la Municipal de Centro Habana, tras una polémica con el Centro Nacional de Educación Sexual que dirige Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, como saben. En reunión extraordinaria de la Asamblea Municipal de Centro Habana, me fue otorgada la liberación del cargo de delegado municipal y a su vez de diputado de la Asamblea Nacional. Así escribió en su cuenta en Facebook Adán Roble, quien es además estudiante del quinto año de medicina. Días atrás el joven había anunciado su renuncia a la Asamblea Nacional sin explicar las razones. Antes había sido cuestionado con dureza por el CNSEX por hablar en las redes sociales de la poca ayuda que recibió de esta institución y de la Facultad de Medicina para tramitar un viaje a Colombia y participar en la séptima conferencia regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transsexuales e Intersexuales para América Latina y el Caribe. Adán Robles se refirió entonces en Facebook a las dificultades que encontró para que la decana de la facultad le entregara una carta que necesita para agilizar los trámites del viaje, así como la negativa del CNSEX a acreditarlo como activista de una red social comunitaria, aunque en su anterior viaje a Colombia sí emitieron una carta. Así que se negaron tanto el CNSEX como la universidad a quizás propiciarle el viaje a este diputado de la Asamblea Nacional. El hombre lanzó fuertes críticas, lo criticaron muy duramente, sobre todo Mariela Castro lo criticó muy duramente. Él dijo que iba a renunciar a la Asamblea Nacional, le tomaron la palabra y lo despidieron. Ya no es diputado, ni municipal, ni delegado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Sí, esto es un caso bastante conocido. Y hay algunas zonas oscuras en esta información porque se sobreentiende que él no necesitaba esa documentación para obtener la visa de Colombia. Y él no aclara exactamente si tenía o no tenía la visa. Todo parece indicar que él quería hacer este trámite con un pasaporte oficial. Y entonces para hacer los trámites con el pasaporte oficial, pues sí, y para ser representante de las entidades que quería representar en este Congreso, no logró tener esta documentación. Es un detalle, pero es interesante, porque cuando se empezó a hablar de este tema, alguna gente dijeron que le habían negado la salida a un diputado, y eso no fue así. Uh-huh. Es decir, la inmigración del aeropuerto, ni la inmigración de Menín, ni nadie, le dijo él que no podía salir. Lo que fue, tal y como tú lo dijiste acertadamente, que no hicieron los trámites para propiciar su viaje. Y esto enfureció a este muchacho con toda justeza, porque él quería participar en este evento y empezó a decirlo y a explicarlo y a manifestar su descontento en las redes sociales, en Facebook, en varios lugares. Y esto molestó a la princesa, eso molestó a la señora Mariela Castro, que arremetió contra él muy fuertemente. Y entonces él tomó la decisión de renunciar a su puesto de diputado. Claro. Esto lo que denota es que cuando él aceptó ser diputado, no sabía que estas cosas pasan en Cuba. Es decir, él se desayuna con las cosas, los atropellos que se le hacen aquí a las personas, después que es diputado, pues, que él cree que tiene un derecho especial y eso, pues, lo sacó de sus cabales. Ahora le han aceptado la renuncia. Yo creo que cuando un diputado pide la renuncia, bueno, lo correcto es que se le acepte la renuncia, ¿no? Eso es una solicitud que está haciendo él. Pero creo que también lo correcto también hubiera sido que la Asamblea Nacional hubiera discutido este asunto con Mariela, que también es diputada, uh-huh. y hubiera habido una especie de pedirle de disculpas, hacer una aceptación. Esto no ocurrió y entonces, bueno, ocurrió la renuncia. Así que este muchacho, no voy a decir que la Asamblea Nacional se quedó sin representación de la comunidad LGBTI, porque, bueno, todos los que quedan ahí son presuntamente heterosexuales.
Exactamente. De todas maneras, lo que sí denota esto es que las capacidades para discutir, polemizar, para poder tener encontronazos en Cuba son muy limitados. Y cuando digo son muy limitados es porque incluso hasta si uno de ellos, cuando digo de ellos es de la Asamblea Nacional del Poder Popular, no está de acuerdo con algo, está exigiendo algo, las explicaciones son muy, muy escasas y cuando tú protestas te van para arriba y comienzan las presiones. Quizás él no ha explicado ni tan siquiera presiones que ha tenido encima y que provocaron que pidiera la renuncia de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero lo que sí, como todos los cubanos saben, es que si te le enfrentas al gobierno, es una locomotora lo que te va para arriba. Y le pasó a este diputado, sin ser un disidente, sin ser alguien hablando mal del gobierno, era una gestión que estaba intentando hacer, intentando tener quizás ciertos privilegios como miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y le fueron para arriba. Y ahí está el resultado. Alberto Méndez.
Bueno, mira, esto no vamos a entrar en los detalles que ya meridianamente Reinaldo explicó en cuanto al pasaporte oficial y demás. Pero sí hay una lista aquí que sí debemos analizar. Y es, ante todo, que sencillamente esto es una muestra de la llamada democracia socialista que hay en Cuba. Como tú bien dijiste, Amado, no hay polémica, no hay diálogo, no hay nada. Cuando de arriba te dicen una cosa, pues tienes que acatarla y punto y aparte. Lo otro es que estamos hablando de un diputado a la Asamblea Nacional. Para ser diputado a la Asamblea Nacional, primeramente usted tiene que ser elegido por su municipio, por un determinado barrio, ¿no? Le llaman legalmente a esta circunscripción. Uh-huh. Yo le pregunto entonces, los electores que eligieron a este joven como sus representantes, sus vecinos y demás, le aceptaron su renuncia. Sí, él fue allí y explicó, mira, ustedes me eligieron a mí, pero yo de ahora en adelante no voy a continuar por esta situación. No, me demuestra esto también, lo tan enferma, digamos que está en terapia intensiva la sociedad cubana, cuando elige diputado, elige representante, y estos pues derramplan, renuncian o los votan, o pasa cualquier cosa y no sucedió nada. Ese es mi punto de vista.
Claro,
¿no?
Así es. Hay un artículo, lo decía al principio del programa, de Roberto Álvarez Quiñones, está publicado y en Diario de Cuba. Y me gustaría pues leer algunos de los párrafos. Dice, habría que ver cuántos cubanos en la isla saben que desde 1980, que se disparó el proceso de globalización liberal capitalista, la pobreza a nivel mundial ha disminuido más que nunca, antes en toda la historia de la humanidad. Exactamente lo contrario con lo que dice Granma, Juventud Rebelde, Cuba Debate, etcétera. Menos aún sabrán los cubanos que el salario mínimo en Cuba es la cuarta parte del de Haití y que el sueldo promedio también es muy inferior al haitiano. En junio del 2019 en Cuba, el sueldo mínimo fue aumentado $16.6 mensuales, a unos 400 pesos como promedio, y en Haití, o el mínimo, no como promedio, el mínimo, y en Haití es de $65 mensuales, en Cuba subió a 16, el mínimo, en Haití es de 65. En Chile, dice Roberto Álvarez Quiñones, en la Chile neoliberal, el salario mínimo es de $423 y en los otros países de violentas protestas, los salarios mínimos son de 394 en Ecuador, 279 en Perú, $265 en Colombia. En países pobres como Nicaragua o El Salvador son de 122 y $203 respectivamente. Todas estas son estadísticas oficiales. Y ahí lo tienen. En Cuba, el salario mínimo $16.6 mensuales. Un país pobre, por ejemplo, puede ser Nicaragua, 122, o también El Salvador, $203. reseñala a Quiñones que en Cuba, en el año antes de la revolución, por supuesto, hace 60 años o más de 60 años, Cuba estaba ocupando uno de los principales países, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a salarios. Estaba solamente por debajo de Estados Unidos, Canadá, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda y Dinamarca y Noruega. Es decir, ocupaba un lugar entre los primeros 10 en el mundo entero en cuanto a salarios mínimos. Reinaldo Escobar.
Sí, este es un argumento que tiene, como se dice, que tiene un doble filo, ¿no? Uh-huh. Yo pienso realmente que el elemento que hace que en todos estos países mencionados hay ahora todas estas protestas no está dado por la falta de crecimiento que tengan o porque el PIB esté por debajo donde tenga que estar, ni porque los salarios no llegan a donde tienen que llegar. Esas protestas ocurren generalmente, gracias a Dios, en los países donde hay libertad.
Claro.
Y yo creo que sería muy interesante si hubiera una especie de barómetro de la libertad para medir cuál es el promedio de libertad que tiene cada ciudadano. Aquí sí tendríamos una desventaja tremenda a los cubanos en relación con todos esos países, ¿no? Lo cierto es que muchas veces a nosotros en Cuba se nos dice que todas estas diferencias de salario están dadas porque tenemos prestaciones sociales que esos otros pueblos no tienen. Cosa falsa doblemente. Es falso porque sí es en la mayor parte de los países existe la salud pública. No es que no exista salud pública. Claro que existe salud pública y existe educación gratuita también. Uh-huh. Y esos gobiernos no le cobran en cuotas de libertad a sus ciudadanos este tipo de prestaciones. Como decía mi amigo Eliseo Alberto, más bien conocido como Licha y Diego, en Cuba, para disfrutar las ventajas de la revolución, hay que estar enfermo.
Contigo, Alberto Méndez.
Mira, yo, me da mucha tristeza esta situación y la exclamación esta de la frase esta de Lichi que acaba de citar Reinaldo. Y vuelvo, es triste, pero es decir, la sociedad cubana está enferma, muy enferma. Y esto pasa pues, sencillamente por esto. Yo estoy escribiendo un artículo ahora mismo, está ya más de medio camino, que lo estoy titulando algo así como el síndrome de Estocolmo en la sociedad cubana. Como ustedes bien saben, y saben los oyentes enterados de este tema, el síndrome de Estocolmo es aquel que el secuestrado siente cierto afecto por el secuestrador. Y es lo que está pasando acá en Cuba. En algunos casos, por miedo, sí, es cierto, las cárceles, la policía y demás. Pero es que hay unas capas sociales que digamos que son incluso las más necesitadas. Porque digamos que tiene algo, que tiene algún tipo de propiedad, tiene algún viaja o algo así, pues sencillamente tiene conocimiento del sistema político-social que está enfrentando y lo mastica, pero no lo traga, está consciente, lo soporta y punto y aparte. Pero son cientos de miles de personas que le han secuestrado su trabajo, le han secuestrado sus medios de propiedad al campesino, al constructor, demás, y sencillamente no es capaz de reaccionar como estamos mirando ahora mismo en estos países de América Latina, cómo ellos están protestando, reivindicando sus derechos. Algunos dicen que son motines preparados por el castrocomunismo y demás. Bueno, no digo que no, pero ellos sencillamente es la sociedad civil la que está haciendo valer sus derechos. Eso está en Cuba, no lo vemos, claro. Y es producto por esto. Yo digo que los cubanos estamos muy enfermos del síndrome de Estocolmo y hemos amado, o estamos amando, o aman algunos, yo no, y creo que hay muchas excepciones. Están amando a quienes los tienen secuestrados en sus ideas, en sus principios, y no tienen libertad para que ellos vayan por sí mismos a donde deben ir. Si fracasan, bueno, el fracaso es ese. Y tienen el triunfo, bueno, el triunfo es ellos, pero vale la pena intentarlo, ¿no?
Claro que sí. El rapero Pupito en sí, así lo conocen popularmente, musicalmente, o sea, ese es su nombre artístico. Su nombre es Lázaro Rodríguez Betancourt, como ya dije, conocido como Pupito en sí. Fue condenado por el Tribunal Municipal de Centro Habana a un año de privación de libertad por no permitir una inspección epidemiológica en su vivienda, en otras palabras, porque no permitió que el inspector del mosquito entrara. Así lo informó al rapero o el rapero al diario digital 14 y medio al terminar su juicio. Además dijo que estará plantado desde a partir de este momento, ya que aunque tenía testigos dispuestos para declarar a su favor, no lo dejaron participar en el juicio. El artículo es de 14 y medio, tenemos, gracias a Dios, al jefe de redacción del diario en este momento con nosotros en el teléfono, que es Reinaldo Escobar. Yo creo que es él el que tiene que poner esta condena a Pupito en sí, en contexto. Hay que decir, y voy a dar un poco de antecedentes, él estuvo preso hasta agosto pasado durante más de 9 meses, luego de tener un incidente con un oficial a los pocos días de participar en el concierto de La Madriguera, donde él y otros artistas manifestaron su rechazo al decreto 349. Reinaldo.
Bueno, lo más curioso es que esos 9 meses que Pupito estuvo, Lázaro estuvo bajo la reja, detrás de la reja, fue esperando un juicio. Y cuando él pasó esos 9 meses, no se realizó el juicio porque no había suficiente documentación para probar el delito que tenía y lo archivaron la causa y lo dejaron fuera sin condena, ¿no? Yo me pregunto si el Estado, el Ministerio de Justicia, tiene una deuda de 9 meses con este señor, pues lo más correcto sería que se la pagaran ahora. Sí, le echaste un año, pero bueno, que esté 3 meses nada más porque ya pagó 9 meses sin tener que hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso, pedir eso sería creer que este es un país normal. Los inspectores de salud pública tienen una especie de potestad no escrita que no necesitan una orden de allanamiento para entrar a tu casa. Eso no está escrito en ninguna parte. Todo lo que está escrito, incluso en la Constitución cubana, en la actual Constitución aprobada con un voto favorable de los electores, sea verdad o no sea verdad, sea fraude o no sea fraude, es una
realidad.
Constitución que se aprobó realmente con un referéndum, pues sencillamente ahí se dice que el domicilio es inviolable. Entonces, puede ser que a una persona pues le pongan una multa. El negarse a la inspección puede ser la condena mínima que te ponen por eso, es una multa de 100 pesos. Pero tú tienes que tener una serie de testigos a tu favor que digan que este señor humilló al inspector, que no lo dejó salir. Y lo que ocurre es que cuando vino el inspector quería ver los tanques de agua que tenía Pupito en su casa. Y él le dijo, yo no tengo los tanques dentro de mi casa, los tengo aquí afuera, ven para que los vea. Y él dice, no, pero yo tengo que entrar a tu casa. Y dice, sí, pero tú quieres ver los tanques están aquí afuera. Es que yo no tengo tanque en mi casa. Ahí se armó la discusión, el inspector se puso pesado y Pupito le cerró la puerta. Eso fue lo que pasó. Y por esa razón, este artista, que es un artista contestatario, que es muy crítico contra el gobierno, pues está pagando por su actitud artística y por su actitud contestataria un año de cárcel por un delito que no es delito y que es una contravención que no debería llevar ningún tipo de sanción de esa naturaleza.
Alberto Méndez, sé que va a mencionar otro caso, por eso no lo voy a mencionar yo, que está también sucediendo en Cuba en este momento. Alberto.
Bueno, mira, sí, pero voy a tratar este caso de este muchacho, porque sí, ahí en el Código Penal, es el artículo 187, dicen de propagación de epidemia, ¿no? Y es el que, le voy a leer el artículo para beneficio de nuestros oyentes. Dice, el que infrinja las medidas y disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas o campañas para el control o erradicación de enfermedades o epidemias de carácter grave o peligrosa, incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año de multa o 100 o 300 pesos. Bien, eso está así, es un delito, está previsto en el Código Penal que si usted se opone, digamos, que a las campañas de esta recomendación de revisión para ver si hay mosquitos en su casa o demás, pues le pueden aplicar eso. Está ahí, está legislado. Pero es que hay una política de penalización, al menos en decretos, leyes, el general Raúl Castro, cuando estaba al frente del Consejo de Estado, promulgó el decreto ley 310, modificativo del Código Penal y de la Ley de Procedimiento Penal, precisamente para estos casos que no eran de gran peligrosidad, porque no puede decir que el hecho de que una persona se niegue a a que le revisen la casa por una campaña de fumigación claro. es un delito grave. Bueno, pues hay un decreto ley previsto para despenalizar esas situaciones. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué a este muchacho no le aplicaron, en vez de pena de privación de libertad, no le aplicaron el decreto ley 310 claro, y le claro, pusieron claro. una multa o la multa que está ahí prevista? No. Es por una cuestión política, sencillamente. Uh-huh. Y aquí tenemos el caso de José Daniel Ferrer, que sencillamente están achacándole un problema de lesiones graves, que bueno, ¿dónde está el médico que dice que estas lesiones son graves? ¿Dónde está el atestado de sanidad a eso? Y entonces sencillamente están achacándole lesiones graves a José Manuel y a otras personas. ¿Y cuántos días hace que estas personas están en prisión provisional?
¿No? Pagando por ser opositores políticos. No tenemos tiempo para más, Alberto Méndez. Lamentamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para ti, Reinaldo Escobar, también gracias. Vamos a una pausa, regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos amigos. Aquí en Radio Televisión Martí, en Las Noticias como Son, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa como siempre. Hoy vamos a hablar lo que pudiéramos decir como de la crisis en Latinoamérica. Sin duda está viviendo una crisis política y social Bolivia. La está viviendo también Chile. Argentina acaba de transitar hacia la izquierda nuevamente. Venezuela se mantiene, ya sabemos cómo. Y Ecuador está apenas saliendo o se mantiene, es una pregunta que quiero hacerle a nuestro invitado. Así que gracias por acompañarnos.
Efectivamente, Javier Massa, consultor político, se encuentra con nosotros acá en los estudios. Gracias, Javier, por acompañarnos.
Encantado, muchísimas gracias, José Luis Amado, de estar acá con usted.
Me gustaría hablar de correlación de fuerzas. No sé por qué me gusta eso. Eso una vez lo aprendí en la universidad y creo que lo utilizo demasiado. Pero yo creo que es interesante analizar América Latina y por ahí vamos a comenzar. Ya después nos vamos a los puntos más particulares. También después voy a hablar del libro de Javier Massa, un libro que ha lanzado, un libro corto pero interesante, como dice el título, ¿no? ¿Cómo triunfar en política sin dejar de ser usted? Eso está difícil. De todas maneras, me gustaría hablar de la correlación de fuerza. Hemos visto un viraje, si le podemos llamar viraje, en Argentina, viraje en México. Estamos viendo los problemas en Ecuador. Estamos viendo problemas en Colombia. Estamos viendo problemas en Perú. O sea, Perú es quizás una bomba de tiempo. Es decir, ¿cómo podemos ver nuestro hemisferio en torno a lo que todos conocemos? La izquierda, la derecha, los gobiernos de izquierda, los gobiernos de derecha.
Y sería bueno, perdóneme, sí, Javier, sí, comenzar por Bolivia, que es la crisis en estos momentos que está llamando la atención. Evo Morales se ha trasladado finalmente con un asilo político humanitario a México y hay un nuevo gobierno, pero un nuevo gobierno que yo creo que no acaba de encajar. ¿Su opinión?
Bueno, en primer lugar, lo que tenemos en Latinoamérica en este momento son simplemente mechas más o menos cortas, más o menos largas, pero la bomba es tremenda, ¿no? Y que van a reventar y están reventando y van a seguir reventando. Y el gran problema de Latinoamérica es que siempre tenemos ese penduleo histórico que pasamos de la extrema derecha a la extrema izquierda. O sea, nos vamos a la izquierda en Latinoamérica, pero es una izquierda latinoamericana. O sea, no es una izquierda moderada, moderna, con visión incluyente.
No es la izquierda europea.
No es el socialismo europeo. El socialismo europeo. Es una izquierda inspirada siempre en los mismos patrones ya trasnochados del comunismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre he dicho, la culpa que resurja a la izquierda en Latinoamérica la tiene la extrema derecha. Punto. O sea, simplemente por gobernar, basándose estrictamente en los indicadores económicos y pensando que lo que tienes en tu país son 32 millones de habitantes y no 32 millones de necesidades. Cuando reduces la visión de un gobierno a números que te dicen que la macroeconomía está fantástica, que los números están excelentes y tiene gente muriéndose literalmente de hambre. Y cuando luego te das cuenta que la gente aguanta, aguanta y aguanta hasta que finalmente el cuero se rompe, se sale todito el contenido que lleva adentro y estallan estas revoluciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es una cuestión que ya la vimos, empezó, tú me preguntas, José Luis, por el caso de Bolivia, tenía que pasar. Y a mí lo que me da rabia y me da frustración, perdóneme, estoy extendiendo mucho.
Es
que le culpen, finalmente hablan del foro de Sao Paulo y Soros y las manos siniestras atrás. ¿Por qué diablos no le damos el mérito a la gente? O sea, no le quitemos inteligencia al pueblo de reaccionar, de que tengan sangre finalmente en la cara y salir a decirle a un gobierno, hasta acá llegamos.
Porque, perdóneme, esos gobernantes asumen el poder diciéndole al pueblo que lo van a representar.
Correcto, y las grandes decepciones llevan finalmente a grandes frustraciones y a grandes problemas. O sea, ustedes dijeron la lista. Vean la reacción para hablar de un cambio moderado. O sea, en Argentina pasamos del centro derecha a la izquierda, el retorno del peronismo, por Dios. O sea, sí, sí. Eso rebasa el análisis de cualquier...
El peronismo junto con el kirchnerismo.
Correcto. Pero eso es decir, a ver, no cumpliste conmigo, Macri, acá te va de vuelta. Es un poquito voto castigo, pero también es, vamos a buscar una opción. Hablamos fuera de cámaras, sí, como ustedes decían, oye, pero ¿por qué Latinoamérica vuelve a la izquierda, señores? Porque no ha dado resultado. Gobiernos de derecha que simplemente no le cambian, no le hacen la vida mejor a la gente.
Pero sin embargo, en este mismo orden, tuvimos un gobierno de izquierda cuando Cristina, su esposo y Cristina Kirchner fueron presidentes los dos, eran gobiernos de izquierda y tampoco resolvieron los problemas.
Correcto, un desastre.
Y entonces ahora hay que echarle la culpa a Macri. Pero por otro lado, tuvo Michelle Bachelet en Chile.
Yo no creo, que hay que echarle la culpa a Macri, en general, como decía Javier.
Pero las grandes manifestaciones y ahora, Macri no cumplió, pero es que tampoco cumplió
o
Cristina.
Supo encaminar económicamente.
Pero es que tampoco lo hizo Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta del país. Amigos. No lo hizo Michelle Bachelet en Chile. Y ahora Sebastián Piñera es el que tiene que enfrentar las protestas. O sea, yo creo que nadie está cumpliendo en Latinoamérica.
¿Y qué va a pasar en Perú, mi país de origen, en Perú? Perú va a la izquierda. O sea, 34 años que el Perú no conoce lo que es, por ejemplo, tener un presidente decente, honesto, que no esté ni fugitivo, ni buscado por Interpol, ni detenido o con libertad condicional, por Dios. Dos generaciones en Perú que no han sabido lo que es un presidente honorable desde Fernando Belaúnde en el 80, que terminó su segundo mandato. ¿Cómo le dices tú al pueblo peruano, para hablar completamente de Perú, oye, no voten por la izquierda, para que me digan, perdóname, pero ¿qué me dio a mí la derecha? No me ha dado nada. O sea, tengo todo el derecho de
probar
la izquierda.
Pero es que los chilenos sí probaron con la izquierda.
Es correcto.
Y los argentinos también.
Mira, el caso concreto de Chile, ese es el...
Es interesantísimo.
Es interesantísimo.
Sin duda.
¿Saben qué cosa, muchachos? Ese es el típico caso cuando pones a los técnicos a resolver cosas que los políticos tendrían que resolver, y pones tú a un imbécil, perdóname la expresión, ministro de Economía, que dice, si no quieren pagar tanto en el transporte del metro, levántese más temprano. Hay que ser muy estúpido, muy escaso y no saber lo que es comunicación política para decirle a la gente.
Y en el caso de Chile, perdóneme, está de regreso Piñera.
Exacto.
Está de regreso Piñera.
En segunda oportunidad. Entonces, ahí tenemos, ¿no? O sea, la gente...
Es el balance, ¿no?
Correcto.
Bueno, en Argentina está de tercera vez en Cristina Fernández de Kirchner.
Por supuesto.
Primero como primera dama, pero era como presidente y ahora como vicepresidenta.
Pero era lo que decíamos, los pueblos escogen... Y en este caso escogieron nuevamente, hablando de Chile, a Piñera. Y ahora le ha reventado en la cara una crisis política, porque la tiene, y económica.
Yo que quiero decirte, ha tirado abajo Chile. Sí. La economía era, o sea, Chile, primer mundo, que era un referente para todo el cono sur, Latinoamérica. Perdóneme, se fue al diablo la economía chilena. No, y yo le he dicho, voy a soltarlo aquí, que el único camino que le queda a Chile es que renuncie Piñera. No hay otra. O sea,
¿Usted cree que sí, finalmente...
Las presiones son grandes.
Por favor, sí. A ver, perdóname. Tienes un país que se está desangrando, un país que está... Tiene 14% de aprobación, perdóneme. O sea, eso ya no es un tema...
Y las protestas no paran.
Siguen, y siguen.
Las demandas y sobre todo el cambio constitucional que le están pidiendo. Piñera primero se oponía, ahora pues parece que sí.
Correcto.
Bajo un plebiscito. Pero la insistencia de la sociedad civil chilena es importante.
Y más concesiones no puede hacer ya Piñera. Ha pedido hasta perdón.
Mira, tú lo dijiste, hizo lo que decimos en el libro, hay que hacer. O sea, lo correcto, las dos frases más infrecuentes en la boca de un político incompetente es, perdón, me equivoqué y no lo sé. Y Piñera hizo lo que la lección dice, pide perdón, cabrón, perdón. Pide perdón, muchacho. O sea, y pidió perdón finalmente. O sea, hizo lo que tenía que hacer. Too late, my friend. O sea, ya hay cosas que finalmente, ya ese pueblo, ¿cuántos años llevaba ese sector, ese Chile no oficial, en la marginación, en la pobreza?
Pero yo lo que, y ya vamos a otro tema, pero yo lo que defiendo es la idea que yo creo que en Latinoamérica, desafortunadamente, no cumplen ni los gobiernos de izquierda ni los de derecha. Porque en los gobiernos de izquierda no se han recuperado los países. Han acumulado los mismos problemas que estallan después, un tiempo después.
Entonces, ¿cuál es la alternativa?
La alternativa es que haya gobiernos más honestos y que piensen en los pueblos y que no sean tan populistas como son en la mayoría de los gobiernos de ambos lados.
A ver, tenemos que tener, no sé, cuando me dicen a veces, porque es un cochonamiento que no hace, no, tiene que ser izquierda, de derecha, yo digo, al final, que sea de izquierda, de derecha, oiga, que trabaje,
haga cosas
de
derecha, que le respondan al pueblo,
que le respondan a la gente, que haga la vida mejor de la gente, que saquen de la pobreza a los millones de latinoamericanos que viven en pobreza, y si es de izquierda o derecha, ¿qué nos importa? Total, finalmente, el alimento, cuando te lo dan a la boca, tú no te preocupas si te dieron con la mano derecha o con la mano izquierda. No.
Ha sido un reclamo ciudadano, sin duda, lo que sucedió en Bolivia. ¿Para usted fue un golpe de Estado, como dicen algunos?
Yo creo que fue un golpe ciudadano, en el que la Fuerza Armada tuvo un rol, es verdad. Cuando la Fuerza Armada te dice, ¿sabe qué, señor? Le recomendamos renunciar. Es una invitación muy gentil, lárgate, ¿no?
Claro. Pero todo en Latinoamérica, que los gobiernos son muy militaristas.
Tenemos una tradición trágica de militarismo, sobre todo en los 80s, y que parece que se reedita. Pero nada de eso, José Luis, hubiera pasado si no hubiera habido una masa en contra, ya harta, y más con una elección que fue, perdónenme, robada de la manera más vulgar y descarada.
No, finalmente llega y lo certifica a la OEA, pero ya era evidente, ¿no? lo que había pasado. ¿Por qué le quita el respaldo las Fuerzas Armadas a Evo Morales?
Yo quiero pensar que hay un sector institucional en la Fuerza Armada que cree precisamente eso, en las instituciones, y que no tienen una aspiración política de decir un basta ya, pero es el primer capítulo. Pasó lo más interesante, pero lo más importante viene ahora. O sea, salgamos de la crisis. ¿Qué va a pasar en Bolivia? ¿Quién va a asumir la presidencia? ¿Cómo se resuelve eso?
Hay una presidenta, perdóneme, la senadora Jeanine Áñez asumió la presidenta interina del país. Ya posesionó al nuevo alto mando de las Fuerzas Armadas y ha ido colocando los diversos ministerios, pero la protesta ciudadana... Regresamos nuevamente a ese punto.
Continúa.
Está ahí y yo veo que está aumentando. Sobre todo los llamados que está haciendo desde México a través de su cuenta Twitter. Está imitando un poco al presidente Trump, pudiera ser, a la sociedad boliviana. Sobre todo a los seguidores del MAS.
Pero con una diferencia. Trump, te guste o no te guste, está en pleno ejercicio de su poder. Y
no,
está
yo no digo gusto, es que está utilizando los Twitter.
No debería, porque un asilado no debe hacerlo.
Un asilado no puede hacer eso,
pero
no
bueno,
puede llamar.
ANLO se lo permite.
Bueno, pero es que no debe hacer.
Bueno, entre ellos se juntan, ¿no?
Ah, bueno, pero
no debiera ser. Incluso ya el gobierno, el nuevo gobierno en Bolivia, está pidiéndole al gobierno mexicano que elimine esos Twitter de Evo Morales y esas conferencias de prensa, incitando a que la gente esté en la calle.
Es preocupante, porque mire, se está formando, vamos a decirlo así, medio exagerado, ¿no? En el tono siniestro, el eje del mal, ¿no? La izquierda en México, la izquierda ahora en Argentina, se mantiene Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua. En fin, o sea, como que ese eje del mal está fortaleciendo.
No, y no me deje a Cuba afuera.
No, por Dios.
A mí me llamó la atención.
Ahí se mantiene Cuba.
Javier, a mí me llama la atención el presidente electo de Argentina. Su primera salida la hace a México. Se reúne con López Obrador. Y ahí mismo, en un discurso, habla del Grupo de Puebla. Un grupo que se creó cuando él era el secretario del difunto Kirchner. Y dice que esto hay que comenzarlo a trabajar, sobre todo el eje ese de Centro y Suramérica. ¿Pudiera esto venir a sustituir, por ejemplo, le pregunto a usted, al grupo este
de San Pablo? Al Foro de Sao Paulo.
Al Foro de Sao Paulo, no al de Lima.
Definitivamente, al Foro de Sao Paulo, definitivamente, porque el Foro de Sao Paulo fue una inspiración de Chávez, o sea, y ahí quedó, ¿no? O sea, estamos viendo nuevos liderazgos ahora que van saliendo de manera medio accidentada, históricamente hablando, políticamente hablando, pero ahí están. Y nuevamente, el caldo de cultivo es maravilloso, desgraciadamente, para que esta izquierda recalcitrante surja nuevamente. Y las izquierdas en Latinoamérica nunca dieron resultado. O sea, no comparemos con las ideas, con las izquierdas europeas, que son otra cosa. La izquierda en Latinoamérica nunca ha funcionado. Y además no soluciona nada. El descontento social va a seguir.
¿Por qué la gente sigue creyendo en esa izquierda latinoamericana?
Amado, porque la derecha no le ha funcionado.
Como mismo hay personas que te responden a esa pregunta, y yo lo he escuchado en debates, ¿por qué la derecha sigue creyendo en esa derecha?
Es correcto.
Porque es difícil a veces de meterse en la cabeza del ciudadano, ¿no?
Los pocos que tienen todo y los muchos que tienen nada. Y mientras que tengamos esa pirámide de cabeza, la cosa va a seguir mal como está. O sea, casi se me da la segunda palabrota.
Y ese planteamiento que tú haces no es uno de los planteamientos de esa misma izquierda que quiere recalcitrante, que busca todo como una lucha de clases. El rico, rico que lo tiene todo y el pobre, pobre que no lo tiene nada. Esa lucha de clases tenemos que defenderla. Nosotros los cubanos nacimos aprendiendo.
Yo creo que hemos superado que Marx quedó sin
que tener mucho, señor. Mucho no es malo. El problema es cómo tú utilizas el mucho, mucho.
A ver, pero no es cierto que tenemos un contraste social brutal en Latinoamérica. Que los que tienen todo tienen todo, y el que tiene nada, tiene nada. O sea, mientras que esa brecha siga existiendo, y una clase media, en el caso de Venezuela, por ejemplo, solo quedaron los que tienen todo y los que tienen nada. La clase media está aquí en el Doral.
O sea, a mí me llama la atención cómo regresan los que ya estuvieron. ¿Cómo regresan los que ya estuvieron? Y vuelvo de nuevo al señor Piñera en Chile, a la señora Kirchner en Argentina, lo que posiblemente va a pasar en República Dominicana, con lo que se avecina. Y así usted va evaluando y dice, pero si esta gente estuvo y ya demostró, funcionó o no, y el pueblo lo vuelve a escoger. Vamos a pasar a Ecuador. ¿Cómo valora usted la situación de Ecuador? Le calentaron a Lenín Moreno el terreno y aparentemente lo apaciguó.
A ver, yo creo que no es que la bomba se desactivó, se apagó la mecha, simplemente el fusible se apagó, pero el fusible y la mecha están ahí, la bomba sigue ahí. Es decir, y cosa mucho más importante, que esa gran masa indígena se ha dado cuenta del tremendo músculo político que tienen. O sea, eso ya quedó evidenciado. Lo saben ellos, lo sabe el gobierno, lo sabemos todos. Y eso en cualquier momento otra vez se puede volver a levantar. Entonces, yo estoy viendo el despertar de los ciudadanos indignados en todos estos problemas que estamos analizando. Ecuador es un ejemplo, Bolivia es otro, Chile es otro, Perú inclusive un poquito más atenuado, pero también está. O sea, no pasa en Venezuela.
Pero fíjate,
¿no?
Bueno, claro, ya es que Venezuela es otro caso, incluso Nicaragua, pero yo a mí, no sé, quizás se me va del disco duro mío, de mi cerebro.
Y no pasa en Cuba, ustedes tendrían que explicarme por qué.
Eso también es interesante, ¿por qué no pasa en Cuba? No. Y vemos otras manifestaciones que no van acorde a la verdadera situación y necesidad del pueblo cubano.
Es una isla literalmente, pasa todo alrededor y en el medio y sigue el caso.
Yo lo que creo que en Cuba, y hay que decirlo, no estoy justificando, pero yo creo que en Cuba el miedo ciudadano, el miedo que tenemos nosotros que nacimos en una dictadura yo con muy cuadrada, una dictadura muy cuadrada, el trauma que tenemos, ese famoso policía que todo cubano lleva por dentro, que es el que lo frena. Yo creo que Cuba es un caso distinto por la historia. Son muchas generaciones, son 60 años, son 60 años. Nosotros que ya tenemos 50 y tanto, casi 60, nacimos ya dentro de esa dictadura. Cuando yo crecí, yo no sabía la que era una manifestación. Nunca se me hubiera ocurrido manifestarme para estar en contra de algo. El cubano se le sembró en el cerebro que cuando estás en contra del gobierno, lo que tienes que irte del país. Quizás el fatalismo geográfico que hay algunos que le llaman en la cercanía de Estados Unidos, etcétera. Pero no nos vamos a meter en el tema cubano. Pero quiero a la pregunta que yo me hago y no tengo respuesta. De la misma manera que despierta la izquierda en Latinoamérica, a través de elecciones o a través de movimientos, esa izquierda pierde también. Pasó en Brasil, pasó en Argentina, pasó en Ecuador cuando este hombre se va, que toma el Moreno, que todo el mundo se equivoca con Moreno, con Lenín Moreno, y míralo cómo fue Lenín Moreno. Es decir, de la misma manera en México ha pasado, de la misma manera que la izquierda triunfa, también pierde, porque la gente se da cuenta que con la izquierda tampoco logra nada.
Y tengo un amigo que me dice, perdóneme, ¿sí? Tengo un amigo que me dice que ese es el balance el democrático.
Mire, y va a venir en Colombia.
Y también
el uribismo, que es de la derecha, perdió en las últimas elecciones.
¿Usted cree que Duque
perdón, es que Duque no es Uribe y Uribe no es lo que era antes?
Y Uribe ha atravesado en estos momentos por problemas también.
Tremendos. Yo veo nuevamente también el penduleo hacia la izquierda. Es que desgraciadamente le toca históricamente a la izquierda, ¿no? Ahora, a ver, ¿cuánto hace también el hecho de que América Latina sigue siendo el patio trasero para el gobierno de Estados Unidos?
Eso es otro tema. Eso es otro tema y bien complicado. Y es lo que puede. Todos hemos crecido y todos trabajamos el periodismo y todo el mundo dice la importancia de Estados Unidos para América Latina. No solamente para el desarrollo, sino para los movimientos sociales, para fortalecer las instituciones. Yo creo que América Latina padece de pocas instituciones fuertes.
Es correcto.
Y por eso es que los péndulos se van tan fácil de un lado para otro.
Así es.
Ahora, Estados Unidos, es otro tema, pero interesantísimo, José Luis lo menciona. ¿Cuál es la política que pudiera ser más efectiva para América
Latina? ¿O cómo evalúa usted, Massa,
lo que está pasando?
La política que ha implementado la administración Trump hacia Latinoamérica?
¿Cuál política?
Bueno, hay una política hacia América Latina.
Es que para mí la pregunta es esa, o sea, perdóneme, ¿qué diablos le importa a Trump Latinoamérica?
¿Y a Obama le importaba?
Yo pienso que hubo por lo menos un poquito más de cercanía, hubo un intento de acercamiento con Cuba de parte de Obama.
A Bush, a Clinton, a Carter, a Reagan.
Yo creo que tenemos que tirarnos mucho más atrás, llegar hasta Kennedy, probablemente, no sé. Es que nunca ha habido un commitment real de parte de Estados Unidos, que solamente se presenta cuando ve que se empieza a reventar el avispero y hay que frenar como eran las guerrillas en Centroamérica en los 70. Pero tiene en este momento Trump la agenda totalmente centrada en algo que es su reelección. Por supuesto, es un tema que le preocupa y el impeachment que está en pleno proceso. Claro. Pero yo no veo que haya realmente un commitment con Latinoamérica, ni una palabra, nada. O sea, parecía que se compraba la bronca, como decimos en Perú, venezolana. No se la compró, simplemente vino Pence, se comió unas cuantas arepas con la comunidad venezolana aquí en el Doral y allá quedó todo. O sea, se pudo haber hecho más, sanciones que quedaron en nada. O sea, si Estados Unidos quisiera tumbárselo a Maduro, hace así, se acabó. No se quieren comprar el problema. No les interesa, no está en su agenda.
¿Qué pasó con Venezuela y específicamente con Juan Guaidó?
Ay, por Dios. O sea, miren, lo peor que tiene en este momento Venezuela es su propia oposición. No necesitan enemigos. O sea, Maduro seguirá en balcón mirando muerto de risa lo que pasa, en tanto la oposición se siga golpeando unos contra otros. Y Guaidó, que es como una gelatina al sol que se va derritiendo de a poquito, ¿no? Y como que su momentum ya va pasando. El momentum que era cuando se sublevan y un sector de la Fuerza Armada lo respalda, y luego se empezó a caer todo como un castillo de naipes, y finalmente las cosas vuelven
a saludar. ¿Qué le faltó a Guaidó?
Le
Irsa Miraflores.
Faltó decisión.
Irsa Miraflores.
Vieron el gesto que hizo, ¿no?
Sí, ya saben qué
cosa quiere decir que le faltó. Le faltó eso, le faltó decisión política, pero también le faltó 15%. Porque la gran realidad, mis queridos amigos, es que un 15% respalda todavía al chavismo, lo cual significa respaldan a Maduro. Son más o menos 3, 4 millones de personas que increíblemente siguen creyendo en Maduro y en el proyecto bolivariano de Chávez. Y mientras que ese respaldito siga, pues señores, yo no lo entiendo, no me entra en mi cabeza como analista que la gente siga creyendo en un proyecto como el de Maduro. Pero he visto las encuestas, 13, 14, 15%, no más, pero es significativo. que después de tantos años y estando la gente sobreviviendo con las justas en Venezuela, todavía un sector de la población siga creyendo en el
socialismo. Todavía hay algunos que creen en Cuba, en el comunismo.
El efecto Vladimir Putin en Venezuela.
Fuerte, fuerte.
Los chinos.
Y los chinos igual. O sea, evidentemente son dos liderazgos muy, muy pesados y además que marcan una confrontación. Alguien me decía, oye, y que es atendible lo que me decía un colega, Estados Unidos no se echa la bronca con Venezuela porque significaría echarse la bronca con Rusia y con China. Y en cierta forma es verdad. Y lo que menos le conviene en este momento a Trump es echarse una bronca mayor de la que ya tenemos con los chinos, con una guerra de aranceles que estamos perdiendo por goleada con los chinos hace rato. Vamos a recesión el próximo año. Y con Rusia, que siempre ha sido una cuestión ahí medio rara, medio una afinidad.
Ahora, Javier, vimos a un Juan Guaidó que vino insistentemente llamando a las Fuerzas Armadas, a los militares, a sumarse a la oposición. Y vimos a un Evo Morales que esas Fuerzas Armadas, como yo le preguntaba, dejó de respaldarlo. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué esas Fuerzas Armadas no le respondió, al menos hasta el día de hoy, a Guaidó?
Como yo lo veo, José Luis, es que las Fuerzas Armadas en Venezuela tuvo un rol protagónico desde que empezó la aventura de Chávez. O sea, han estado metidos en el poder directo o indirectamente desde que Chávez entró. Ya pierdo la demente cuando fue que empezó la aventura de Chávez, pero han estado siempre de alguna manera co-gobernando en Venezuela. En Bolivia, en cierta forma, el proyecto ha sido de Evo Morales y siempre la Fuerza Armada tiene un peso importante en cualquier situación política latinoamericana, pero en Venezuela fueron y siguen siendo co-gobernantes. Y además hay un sector, evidentemente la cúpula militar, evidentemente muy bien beneficiada por el poder.
Y sobre todo, y me voy a convertir ahora en un invitado del programa, y yo creo que en Venezuela esa vinculación de esos generales con los negocios sucios, sea del narcotráfico, de la minería, correcto, del petróleo, uf, gasolina, la energía en sentido general, yo creo que eso también los ha solidificado en el poder y prefieren morir quemados a abandonar.
Además, que en el momento que destaparan esa caja de Pandora, que en el momento que yo sé que las dictaduras no duran toda la vida, que entre alguien y digan, bueno, vamos a poner orden en el país, y destapen y se vea todo lo que debe estar escondido en esa caja de Pandora y decir las cochinadas que salgan y todos los que se han enriquecido, es evidentemente algo que ellos no les conviene ni quieren que se sepa.
Hay políticos correctos.
Hay políticos correctos. Y
corruptos también.
A ver, ahí está. Hiciste la pregunta clave, Amado. O sea,
ese es otro punto y seguido.
Es que, a ver, mire, yo siempre he dicho, la política no es corrupta. La corrompen, claro, porque elegimos a los... El que es corrupto, y le das un cargo político, simplemente va a corromper todo el poder político a su alrededor.
Usted ha hecho campañas políticas.
Sí.
¿Cuál ha sido su mayor triunfo y su mayor derrota como asesor?
Mira, excelente tu pregunta, porque los consultores casi nunca hablamos de las derrotas.
No, claro, por supuesto.
Grandes triunfos, definitivamente, con Peña Nieto. Fue una campaña bastante intensa, con mucha confrontación, pero logramos ganar. El trabajo que hicimos con Pepe Lobo en Honduras fue también interesante, con Álvaro Colón, con Oscar Berger en Guatemala. Y si tú me dijeras cuál fue la más dolorosa, definitivamente fue la elección de gobernador en Nuevo León, cuando perdimos con Ivón Álvarez del PRI, nos ganó Jaime Rodríguez, el que se puso como independiente, que no era, era un arrepentido, un renegado del PRI. Pero simplemente nos demostró qué importante es eso. Y ahí fue que me quedó a mí la semillita de escribir este libro, porque él decía... ¿Qué van a hacer ustedes? Nos preguntaron, esta candidata decía, para combatir la corrupción. Vamos a crear una fiscalía anticorrupción que va a condenar solamente a los funcionarios que se roben el dinero. Le preguntaban a Rodríguez, ¿tú qué vas a hacer? Los voy a meter a prisión.
Ya.
Así de simple.
Bendita solución.
Y nos voltearon la elección.
Y perdieron la elección.
Y perdimos la elección por eso. Ahora, el tipo fue una decepción como gobernador, bueno, pero ganó.
Nos queda un minuto de programa. ¿Cuánto daño le hace el populismo a la política actual?
Uf, tremendo. Tremendo, tremendo, porque es exactamente el mismo caso cuando las muchachas se casan muy ilusionadas y el marido le dice, vas a ser para mí mi reina, mi princesa, tendrás siempre un castillo, seré tu rey y tú serás la reina, y simplemente termina siendo una bufonada porque es una gran decepción. Y luego la chica no solamente dice, no creo en ti, sino ya no creo en los hombres.
No creo en los hombres.
Y eso es lo malo, el populismo crea esa decepción ciudadana. Y a mí me preocupa, para terminar mi intervención, que está cada vez hablándose más de la necesidad de una democracia, ya no representativa a través de partidos, sino democracia directa. Y eso sí me preocupa, porque nos puede llevar a un desboque, a un desgobierno tremendo.
Una sola palabra, ¿el populismo es de izquierda o de derecha?
De donde venga.
De donde venga.
Muy bien, muchísimas gracias.
Los dos son malos.
Muchísimas gracias.
Por supuesto. Igual que las dictaduras son malas.
Sí, pero es bueno para escucharlo de él.
Todo.
Porque todo el mundo, o la mayoría de las personas, asocian el populismo con la izquierda.
Lo malo es malo, y no es así, claro que no.
¿Cómo no? Así está América Latina. Hasta la próxima.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.